¿Sabéis lo que necesita un astronauta con claustrofobia? Espacio.
Espacio Saturno 24. Un podcast fantásticamente terrorífico o terroríficamente fantástico. En una galaxia muy lejana, tus gritos no se oirán en el espacio Saturno 24, pero sí nos escucharás a nosotros.
¿Qué tal, amigos? Amigos saturninos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al podcast programa número 3 de Espacio Saturno 24. Un nuevo podcast, este es el número 3, que comenzamos el viernes 13, un día muy cinematográficamente terrorífico del pasado año, y con mucha ilusión de, bueno, dedicar este programa al género fantástico, al género de ciencia ficción y al género de terror. Bueno, no sé si mi voz os dará miedo, terror, espero que, o fantasía, o ciencia ficción, vete a saber. Pero bueno, hoy día 9 de enero del 2025, comenzamos este tercer programa grabado desde Saturno, desde la estación espacial que tenemos en los anillos de Saturno, Saturno 24, para llevarles a todos ustedes en el planeta Tierra, es el planeta azul, y también a toda la galaxia, pues todo lo que acontece en el mundo del audiovisual en referencia al género de terror, al género fantástico, al género de ciencia ficción. Y comenzamos haciendo un viaje. Cogemos la nave espacial, bien sea el Nostromo, bien sea el Halcón Milenario, o en fin, la nave que tengan más a mano, y vamos a hacer un viaje alucinante, pero no al fondo de la mente, sino vamos a hacer un viaje alucinante a una película que nos dejó muy alucinados en 1981. Ya no sabía ni lo que decir. Y ahora les digo por qué. Bueno, pues sí, vamos a emprender este viaje alucinante a 1981 porque concretamente en Estados Unidos el 10 de julio de este año o el 26 de octubre de 1983 llegó, fue con dos años de retraso, llegó a España 1927 Rescate en Nueva York de John Carpenter. Bueno, de haberle dedicado un programa a Gremlins y el primero a La Matanza de Texas por los 50 años de su estreno, hoy es un día, bueno, un día a recordar, porque hace 100 años, concretamente el 9 de enero de 1925, nacía un actor que se llamaba Lee Van Cleef. ¿Lee Van Cleef? en un espacio de ciencia ficción, fantasía y terror. Sí, es verdad, el 95% de su carrera fueron westerns. Empezó con Solo ante el peligro, lo vimos en El hombre que mató a Liberty Balas 10 años después, y en innumerables westerns, un par de películas de bélicas, pero siempre westerns, incluso tuvo un paréntesis en su carrera en la que no hizo nada, pero volvió al género, siempre westerns, y sobre todo a raíz del éxito de la... Bueno, sobre todo, no más que la trilogía de La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo de Sergio Leone, empezó a encadenar spaghetti westerns uno tras otro, hasta prácticamente el final de su carrera. Pero hay una excepción: en 1981, el gran John Carpenter, que venía del éxito de dos éxitos como La noche de Halloween y en el 78, en 1978, y La niebla de 1980, los productores, de hecho, le encargaron que hiciera El experimento de Filadelfia, pero John Carpenter dijo, bueno, es que es muy difícil adaptar esta novela, voy a necesitar muchos años. Y entonces escribió el guión de esta película. Y Lee Van Cleef interpretaba al, diremos que al teniente policía, algo villano, el teniente Hawk, en esta película interpretada por Carl Russell como el mítico serpiente Plissken. De hecho, este personaje lo repitió, fue el único actor que repitió la secuela, más flojita y con menos éxito, que se llamaba Rescate, creo 2017, Rescate en Nueva York. Y bueno, la secuela es Escape from Los Ángeles, era el título original, no me invento yo datos. Acompañando a Carl Russell y Lee Van Cleef estaban Adrienne Barbeau, la actriz que interpreta a Maggie, que los ayuda, que aquí es la pareja de Harry Dean Stanton, Bren. Adrienne Barbeau, en esos momentos, John Carpenter había dejado a Drew Hill y era su pareja sentimental. Y finalizando el reparto, un habitual en las películas, bueno, habitual estuvo en La noche de Halloween, Donald Pleasence, que por esa época estuvo también en el Nosferatu en Venecia, junto a Klaus Kinski, y algunas películas más, incluso algún film español. Seguimos hablando de 1997, Rescate en Nueva York. Recordamos la banda sonora del gran John Carpenter, que compuso esta banda sonora en colaboración con Alan Howard. En el año 1997, el avión del presidente de Estados Unidos es secuestrado por un grupo radical. Sin embargo, los pasajeros consiguen sobrevivir y se encontrarán solos, totalmente solos, en las peligrosísimas calles de Nueva York, donde, evidentemente, Manhattan se ha convertido en una prisión de alta seguridad. Entonces, el teniente Hawk decide chantajear o hacer una petición a Serpiente Prisken, que está en la prisión de alta seguridad, por haber robado un buen cargamento de tecnología, a que si accede a, si es capaz en 24 horas de rescatar al presidente de los Estados Unidos, encontrará la libertad y se le retirarán todos los cargos delictivos, pero por ahí hay un gato encerrado que pueden descubrir si ven la película. De hecho, el film lo pueden encontrar gratuito en YouTube. Y no sé realmente si está en alguna plataforma, no lo he encontrado. Esta película coproducida por Debra Hill y Larry G. Franco. Debra Hill también estuvo en las anteriores películas coproduciendo con John Carpenter. El guion era del propio Carpenter junto a Nick Castell, al que llamó y le pidió ayuda para coescribir este guión, y el montaje era de Todd Ramses. La película 1997, Rescate en Nueva York, recuerdo haberla visto en el desaparecido Cine Novedades de Barcelona, en la calle Caspe. ¿Dónde la vieron ustedes? Bueno, pues seguro que los de mi generación la debieron ver en diferentes cines de toda España, o bien también la descubrieron en videoclubs. El presupuesto de la cinta fue de 6 millones de dólares y obtuvo en todo el mundo una recaudación de 50 millones de dólares. O sea que se puede decir que fue un éxito, y esto derivó en la secuela Escape from Los Ángeles.
En 1988, el índice de criminalidad en Estados Unidos asciende un 400%. La ciudad de Nueva York, libre hasta entonces, se convierte en una prisión de máxima seguridad para convictos de todo el país. A lo largo de la costa de Nueva Jersey, a través del río Harlem y a lo largo de la costa de Brooklyn, se levanta un muro de 15 metros de altura. La isla de Manhattan queda completamente rodeada. Todos los puentes y ríos están minados. En torno a la isla hay destacamentos de la Policía Nacional como si fuera un ejército. Dentro de la prisión no hay guardianes, solo prisioneros y el mundo que ellos se han creado. Las normas son sencillas. El que entra, no vuelve a salir. 1997. Ahora.
Sano y salvo en 24 horas, será usted un hombre libre.
24 horas, sí.
Tómelo como un hombre.
Cuentos.
Lo que le he dicho es cierto.
No pensaré.
No hay tiempo. Responde.
Búsquese a otro presidente.
Seguimos en guerra, Prisken. Te necesitamos.
Otro poco menos guerra. Su presidente.
Investigado. Dos cápsulas microscópicas van alojadas en sus arterias. En este instante empiezan a disolverse. Dentro de 22 horas se completará el proceso. Son portadoras de una carga diminuta, un eficaz explosivo del tamaño de la cabeza de un alfiler. Suficiente, sin embargo, para reventarlo. las dos arterias. Tardaría en morir unos 10 o 15 segundos.
Es normal que Serpiente Pigsman se enfadara, ¿no?, con el personaje Hawk de Lee Van Cleef, porque, en fin, véanla, Serpiente Prisken, perdón. Una película que tuvo su filmación, su inicio de filmación a finales de 1980 y terminó 3 meses más tarde. Se rodó prácticamente íntegra en San Luis, en el condado de Missouri, aunque bueno, se hizo allí por una razón, porque hubo gracias a un incendio que hubo allí en 1977 y que daba ese ambiente ideal para retratar el Manhattan del fin. Solo el lugar de la Estatua de la Libertad fue rodado en Nueva York, solo una secuencia o prácticamente unos pocos planos.
It's not the future we wanted, but the future that happened. Once a great city, now a high security prison, designed to keep society's criminals in. But now everything rides on getting one person out.
The survival of the human race, Prisco. Something you don't give a shit about.
Kurt Russell stars as Snake Plissken in John Carpenter's science fiction action classic, Escape from New York.
You go in, find the president, bring him out in 24 hours, and you're a free man.
What if I'm a little late?
No more Snake Plissken.
When I get back, I'm gonna kill you.
With an all-star cast that includes Lee Van Cleef, Harry Dean Stanton, Isaac Hayes, Ernest Borgnine, Donald Pleasence, and Adrian Barbeau. Escape from New York is one of the best escape and escapist movies, according to the New York Times, and a trip worth taking, according to Time Magazine. And now, Escape from New York is available in a special director's edition from New Line Home Video. Featuring an exclusive interview with John Carpenter.
It's both our fears and what we would like to have happen. I think we'd all like to have a guy like Snake on our side. And perhaps we'd like to have a police state. But it's the thing we fear the most, too.
Including never-before-seen footage with the original theatrical trailer and the original feature digitally remastered.
Como se notan los acordes de John Carpenter. Bueno, pues este era el tráiler original de 1997, Rescate en Nueva York. Me olvidaba que también estaba Ernest Borgnine, que hacía de taxista colaborador del personaje de Carl Russell. Una película que tuvo, como he dicho antes, un gran éxito. La revista Fotogramas también tuvo un éxito de crítica. Le otorgaba una valoración de 3 sobre 5, indicando, bueno, no del todo bueno, porque decía que era un puro teoría de ciencia ficción que ofrecía menos de lo que promete, aunque proporciona aceptables dosis de diversión. También la revista Spinot reseñaba que era uno de esos films que siempre, cuando se tendrán en cuenta, y sobre todo por cierta concesión de estilo ligadas a la época en la que, la época de estética ochentera, evidentemente, se dejaba aquí notar bastante, por más que fuera una visión de futuro de década y media después de su fecha de estreno. Por cierto, menos mal que en 1997 no fue como esa imagen distópica que nos ofrecía de Nueva York el señor Carpenter. Y bueno, la verdad es que la mayoría de críticas fueron bastante positivas. Jordi Batlle, para el diario La Vanguardia, la clasificaba de deliciosa action movie ambientada en un entonces futuro próximo.
En menos de una hora, un avión se ha estrellado en la ciudad de Nueva York. El presidente iba a bordo.
¿Presidente de qué?
No tiene gracia, Plissken.
Thank you.
Sin duda alguna, una película mítica, sobre todo para los fans del cine de ciencia ficción. Un John Carpenter que bueno, había tenido un gran éxito, como he dicho antes, con la película La noche de Halloween en 1978. Y luego con la versión, no era, sí, creo que era la novela de Stephen King, La niebla no, sino la versión de Stephen King fue posterior y no tenía nada que ver, aunque se llamaba La niebla, perdonad. La cosa, una de las grandes películas de inicios de los 80, también con Kurt Russell de protagonista, y que fue también un gran éxito, que se convirtió en una cool movie, esta película de John Carpenter, ahí con la música de Ennio Morricone. Y posteriormente estuvo también en una adaptación de la novela de Stephen King, Christine, y incluso llegó a hacer una comedia como Memorias de un hombre invisible con Chevy Chase. También estuvo en Vampiros, a mitad de los 80, en la película protagonizada por James Woods. Y la verdad es que John Carpenter es un nombre mítico. Se puede decir que prácticamente su carrera cinematográfica ha estado ligada al género fantástico.
Es el Duque. Conozco el ruido de sus motores. Traicionar al Duque trae malas consecuencias.
Ese taxista es un traidor. Cerebro.
Vamos de aquí, deprisa. Me liquidará. Bien me la he jugado con escucharte.
Nos llevaremos al presidente mientras el Duque está ocupado.
Ni se te ocurra. Está al otro lado de la ciudad y no tenemos coche. Ya no hay tanto.
Calma, hombre.
Cierto, Harden Staton, que me he olvidado decir que era un actor ya que ya tenía una carrera a sus espaldas como actor secundario, hasta que en 1984, o sea, hace 40 años, protagonizó junto a Isabel Rossellini la película Paris, Texas, dirigida por Wim Wenders, y bueno, pues llegó a considerarse como un actor que podía hacer más películas de protagonistas y que fue el mayor éxito de su carrera cinematográfica.
Adelante. Es peligroso, señor. Lo sé, no pasará nada. No soy tonto, Plisken.
Llámeme serpiente.
S.D. Plisken. Americano, teniente de las Fuerzas Especiales. 2 condecoraciones por sus intervenciones en Leningrado y Siberia. El hombre más joven condecorado por un presidente. Robó en el depósito de reservas del Banco Federal. Condenado a cadena perpetua en la penitenciaría de máxima seguridad de Nueva York. Estoy dispuesto a quitarle de en medio de una paliza, querido héroe.
¿Quién es usted?
Hawk. jefe de policía.
Bob Hawke.
Fuerzas especiales, el trueno de Texas. He oído sus hazañas.
¿Para qué tanta charla?
Le propongo un trato. Si acepta, le ofrezco amnistía total por los delitos cometidos en territorio americano. Ha ocurrido un accidente hace menos de una hora. Un avión se ha estrellado en la ciudad de Nueva York. El presidente iba a bordo.
¿Presidente de qué?
No tiene gracia, Plisken. Si rescata al presidente y nos lo devuelve sano y salvo en 24 horas, será usted un hombre libre.
¿24 horas, eh?
Tómelo como una oferta.
¿Cuentos?
Lo que le he dicho es cierto.
Lo pensaré.
No hay tiempo. Responda.
Búsquese otro presidente.
Seguimos en guerra, Plisken. Le necesitamos vivo.
Me importa un comino su guerra. Y su presidente.
¿Es esa su respuesta?
Lo pensaré mejor.
Dese prisa.
¿Por qué yo?
Usted voló con el Goldfire sobre Leningrado. Sabe aterrizar sin armar ruido. Y no tengo otro.
Un día u otro tenía que entrar allí. Acepto el trato. Deme el documento.
Cuando vuelva.
Antes.
Le he dicho que no soy tonto, Plisken.
Serpiente.
Algunos tienen coche. Aprovecharon los cacharros que quedaron abandonados y les han adaptado motores de vapor. Incluso puede que alguno fabrique gasolina. Y electricidad. Sospecho que debe haber generadores. Hemos visto farolas encendidas. Están locos. Viven en el metro. Tienen completo dominio del subsuelo y hacen incursiones nocturnas.
Un localizador. Envía señales de radio durante 15 minutos. Si da el botón, le seguiremos con el radar. Como el Leningrado. Pero le han añadido un mecanismo de seguridad.
¿Dónde debo aterrizar?
En el edificio más alto de la ciudad. No puede hacerlo en otro sitio. Y desde allí podrá bajar sin que le vean. Hay un ascensor que sube hasta la terraza. Muy operacional. Con él conseguimos infiltrarnos en la prisión. Verá una caja de fusibles que activa el ascensor hasta el piso número 50. Después tendrá que bajar andando. Localizará al presidente por el aparato que lleva en la muñeca. Manda una señal intermitente. Utilice esto.
Bueno, espero que con estos diálogos y estos momentos de 1997, un rescate en New York, tengan ganas de volverla a ver, porque dudo que se vuelva al cine, a no ser que sea un cine especializado como el Fenómeno o en algún momento un festival de cine de terror como Sitges, Molins o etcétera. Antes me he equivocado, eso lo siento de verdad, no era Isabel Rossellini, sino era otra actriz, hija de un reputado actor, en este caso Natasha Kinski era la protagonista, esa exmujer que va a buscar el personaje de Harry Dean Stanton en París, Texas, esa obra maestra de Wim Wenders. Perdonen la mala memoria y seguimos y vamos a hacer otro viaje. Bueno, hemos acabado las Navidades, para muchos han sido, supongo, nostálgicas, melancólicas, disfrutables de buena gastronomía, de estar con la familia, pero para algunos personajes de películas de cine también fueron Navidades negras.
Hello. Hello.
A high school girl's been murdered. Mr. Harrison's daughter is missing. And now at the house where she lives, the other girls are getting obscene phone calls.
Let me lick it. Lick it. Lick it. Let me lick your brain.
Don't think we ought to look into it now.
What do you want? Why are you doing this?
Black Christmas, una película de 1974, o sea, hace 50 años, estrenó este film, concretamente en Estados Unidos, el 20 de diciembre de este año, pero en España no llegó más que por vía Blu-ray. en el 2016, o sea que tardó mucho, aunque ya la conocíamos esta película, un film que del que hablamos hace, bueno, yo lo descubrí hace poquito con la el fallecimiento de la actriz Olivia Hussey, la actriz de películas como por ejemplo Romeo y Julieta o Muerte en el Nilo, que fue la protagonista de, en 1974, de este film, Black Christmas, podríamos decir que fue el inicio de lo que es el slasher, como se le conoce hoy. Evidentemente, el primer slasher, la primera película que puso fundamento, que dio pie a este tipo de películas, fue sin duda alguna esa obra maestra que dirigió Alfred Hitchcock en 1960, Psicosis, y con ese personaje Norman Bates, con Anthony Perkins, junto a Janet Leigh, y famosa por muchísimas cosas, Psicosis. Un día, evidentemente, en este programa dedicaremos un espacio a esta obra, esta joya del cine. Black Christmas no es una joya, es un slasher, fue el primer slasher, tal como lo conocemos, como he dicho antes, junto a La Matanza de Texas, que fueron dos películas del mismo año, cumplen 50 años. Evidentemente, Black Christmas no corrió la misma suerte que tuvo La Matanza de Texas en cuanto a convertirse en una cool movie, pero es más slasher Black Christmas que evidentemente La Matanza de Texas de Tom Hooper, que es una grandísima película en su género. A Olivia Hussey, por cierto, como protagonista de Black Christmas, se la consideró como la reina del grito. La película estaba dirigida por Boklar, y junto a Olivia Hussey en el reparto estaban Kerr Dulea, que era uno de los protagonistas de la mítica y clásica película de Stanley Kubrick, 2001, Una Odisea del Espacio. También estaba John Saxon, interpretando a un policía, un teniente de policía, jefe de policía, igual que hizo 10 años después, justo en 1984, en Pesadilla en Elm Street, aunque en Pesadilla en Elm Street, además de ser policía, era el padre de la protagonista del film. Y en el mismo reparto de Black Christmas estaba nada menos que MacDoug Kidder, en uno de sus primeros papeles, 4 años antes de ser Lois Lane en Superman. 50 años ya de Black Christmas. Esta película que explica la historia de, bueno, se acerca la Navidad y las chicas de una hermandad se preparan para pasar unos días con su familia, pero antes deciden hacer una fiesta. Durante la fiesta y posteriores días también, no solo el día de la fiesta, empiezan a recibir llamadas de un extraño acosador con voces raras como la que hemos escuchado. Hasta que un día una joven desaparece misteriosamente. Bueno, pues este es la película. La película tuvo un presupuesto de $620,000 y solo recaudó 3.922 euros. En todo caso, sí que la película se ha convertido en un verdadero clásico. Y aunque no fuera un gran éxito, que sí que fue una película que quedó en el subconsciente de muchos directores o muchos productores cinéfilos o amantes de ese género. Por la razón, en el año 2006, Glenn Morgan dirigió un remake, Negra Navidad, una película que era muchísimo más sangrienta que este Black Christmas, en la que se cuatriplicaba el número de asesinados. Fue una película que tuvo mucho éxito. Y por otra razón, en el 2019, hace poquito, Black Christmas de nuevo, una nueva versión, una película que no había tantas sangrientas muertes, a pesar de la inicial, que sí que era muy muy importante, muy 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 potente, pero sí que evidentemente era más sangrienta que el primer Black Christmas de Bob Clark. Black Christmas del 2019 fue una película que tuvo un notable éxito.
Hay alguien en la casa.
Ha sido un honor ser vuestro profesor este semestre. Disfrutad de las vacaciones y feliz Navidad.
¿Qué tal, señoritas? ¿Ganas de fiesta esta noche?
Es el último día del penúltimo semestre universitario de nuestra vida.
¿Nos haces una foto a todas?
Claro.
¿Dónde está Elena? Estaba poniéndose hasta el culo de vodka, pero se la veía muy bien.
¡Patata!
No debimos dejar que se fuera sola.
Está bien. Venga, relájate.
Elena aún no ha vuelto a casa. Si yo desaparezco, más os vale soltar a los sabuesos hasta encontrarme.
Anoche estuvo en la fraternidad.
¿Sigues causando problemas, RL?
¿Hola? ¿Quién es? Me preocupa que le haya pasado algo malo.
Estamos de vacaciones. Puede que se haya retrasado por algo, por la nieve.
¡Mi amiga ha desaparecido!
9 de cada 10 veces la chica está con su novio.
Os doblegaréis ante mí. Hay alguien en la casa.
Y bueno, pues dejamos ya de viajar al pasado, a 1974, al 2006 y al 2019 con estas Black Christmas, y vamos al presente con una película, quizá la primera película de género, de fantástico, bueno, de terror concretamente, una película de la cual se están emitiendo muy buenos comentarios, muy buenas críticas, una película que está funcionando muy bien y que evidentemente estamos hablando de Heretic, perdón, la película de terror psicológico que está escrita por Scott Beck y Brian Booth y protagonizada por Hugh Grant, Sophie Thatcher y Chloe Ash. Una película que sigue a dos misioneras mormonas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que intentan convertir a un inglés solitario solo para darse cuenta de que es más peligroso de lo que parece.
Señora, ¿le interesaría aprender sobre Jesucristo, nuestro Salvador? Hola,
hola,
hola. ¿Le interesaría?
Soy la hermana Barnes.
Ay, Dios.
Ah.
¿Le interesaría aprender más sobre la Iglesia de Jesucristo?
Pasar.
No podemos, a menos que haya una mujer.
Mi esposa está en casa, ¿os vale?
Bien.
¿Queréis tarta?
Sí.
Mi mujer tiene una en el horno.
Compruebo que usted es una persona muy curiosa espiritualmente.
Creo que ser religioso es bueno. Encontrar la fe en una doctrina en la que crees de verdad.
Pues ya hemos hecho nuestro trabajo.
Perdona, voy a comprobar la tarta.
¿Por aquí? ¿Estás loca? Tenemos que irnos a casa.
No os lo impediré, si queréis iros. Pero quiero que escojáis por qué puerta pasar según vuestra fe.
¿Qué tiene eso que ver con irnos?
Todo.
Escalofriante este tráiler, perfecto. Escuchamos la voz de Pep Antón Muñoz doblando a Hugh Grant, como ha hecho toda su carrera, este gran actor catalán. La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el 8 de septiembre del 2024 y fue estrenado en Estados Unidos por A24 el 8 de noviembre del año pasado, 2024. Junto a Hugh Grant, como el señor Reed, encontramos a las dos jóvenes misioneras, muy guapas, quizá demasiado guapas, ¿no?, para este personaje. Están Chloe Ash como la hermana Paxton y Sophie Thatcher como la hermana Barnes, que por cierto también luego escucharemos cantando el tema de un tema mítico, Knocking on Her Door, en tema de Bob Dylan, que hace una versión ella en el final de la película. También tenemos a Topher Grace y Ellie Young en la película, en el reparto de la película Heretic, un film que está funcionando bastante bien y que sobre todo, como he dicho antes, está teniendo muy buenas críticas, aunque haya unas escenas divertidas, por ejemplo, hay muchas referencias a la cultura popular, porque lo más interesante de la película para mí es todo el inicio, es este inconvencimiento que intenta hacer el señor Reed, interpretado por Hugh Grant, que la religión pues es un timo de que realmente nosotros todos estamos manipulados por culpa de ella o por culpa de estas creencias, no solo de la religión, y hace símiles con juegos de mesa o con películas, ¿no? Como por ejemplo en este momento original, en las voces de los actores originales, hablando hasta de Star Wars y Jar Jar Binks.
This little gallery depicts 12 gods who were born on December the 25th, all of whom predate the existence of Jesus. I am sorry, but it is impossible to ignore the influence of one narrative upon another, or to ignore the fact that all these stories iterate into Star Wars, Episode 1, The Phantom Menace. Can you imagine thousands of years from now people accepting Jar Jar as a significant religious figure?
Beg your pardon?
Jar Jar. Jar Jar Binks.
Jar Jar, excuse me.
Never mind.
Jar Jar Binks.
¡Marta, quítale
ahí! ¡Al suelo! ¡Eso! ¡Eh, espera! ¡Ah, muy, te quiero!
Casi nos matan por ti, ¿no tienes eso?
¡Yo hablo!
La capacidad de hablar no te hace inteligente. Y ahora largo de aquí.
¡No, no! ¡Misa quedo! ¡Misa digo, Jar Jar Binks! ¡Misa tuyo, humilde siervo!
No es necesario.
¡Oh, pero así es! ¡Es mandado de dioses! ¡Así es!
Para muchos seguro que estaban soñando con que eso fuera la muerte ya de Jar Jar Binks, el personaje más odioso, sin duda alguna, de toda la... de la saga Star Wars, este era el momento de La Amenaza Fantasma y Liam Neeson, en la cual pues le echaba un poco de bronca, ¿no?, al personaje de Jar Jar Binks. Bueno, esa recomendable película. Al final había esta versión del Knocking on Heaven Door cantado por una de las actrices, Sophie Turner, en esta muy recomendable película, un buen comienzo del año para el género.
Of me.
Bueno, a ver si hay suerte. Tenemos aquí a Ricardo Martín. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo?
Pues bien. Vivito y coleando después de una entrada de año espectacular.
Ah, bueno, pues eso es importante, ¿no? Bueno, Ricardo, ahora, mira, acabamos de hablar de Ereti. Ricardo Martín, bueno, en nuestro espacio Saturno 24 no, aún había comenzado a colaborar, sí, en la séptima calle, y yo como me dedico a hacer podcast, hay gente que se dedica a la costura o a coleccionar cosas y tal, yo me dedico a hacer podcast, y nada, pues ahí está, me falta hacer uno de comedia y otro de cine erótico, a ver si estoy en ello, y lleno todos los días de mi triste vida, en fin, bueno, mi triste vida y la paso en el cine. Bueno, pues bueno, triste vida como la señor Reed, Hugh Grant, Ereti, que una de las sensaciones de principios de año, ¿no? O por lo menos una película de la que se está hablando mucho.
Pues sí, la verdad. Es una de esas películas que bueno, pues tuve la suerte de poderla ver en un preestreno antes del nuevo año. Uh-huh. Aunque me parece que se estrenó el 1 de enero, si no recuerdo mal.
Sí,
La verdad es que para mí una de las, bueno, la sorpresa, una de las películas del género del año, empezando el primer día del año, y creo que, bueno, pues muy relevante, porque aparte de que me resulta muy muy interesante, pues ese trabajo que hace de la visión, de la teología, ¿no?, de las diferentes religiones y demás, que se habla en esta película, evidentemente tiene un componente, pues al final de lo que es una película de género, terror, llámalo como quieras, y creo que precisamente una de las gracias, de lo más curioso de la película es la actuación de Hugh Grant, ¿no?, que siempre se ha vinculado mucho con el género de la comedia romántica, aunque ha hecho más cosas, evidentemente, en su vida, pero creo que es una gran apuesta por su parte, ¿no?, quererse involucrar en un personaje tan alejado de todo lo que ha hecho hasta la fecha, ¿no?, en su carrera, y creo que es un personaje que, vamos, es maravilloso. O sea, yo creo que Hugh Grant tiene un filón aquí por trabajar, porque yo creo que el personaje es que te pone los pelos de punta, me parece súper bien escrito, súper bien interpretado, y bueno, pues es quizá lo más destacado de la película, aunque por supuesto el resto de personajes también se involucran a nivel en la calidad de la producción, ¿no?
Que el propio Hugh Grant, que decía estos días en entrevistas, vino a Madrid a presentarla, de que a él le hubiera gustado tener una carrera paralela, ¿no?, a tanta comedia romántica, hacer otro tipo de personajes, ¿no? Pero bueno, supongo que tú haces lo que te piden, o por lo menos si te encasillan en la comedia romántica y no te dan otras opciones, bueno, hizo que ya lo hablábamos el otro día tú y yo, hablando de aquella película, es que no recuerdo el nombre que hizo con la que entonces era su mujer, Elizabeth Hurley. Uh-huh. Y que la produjo y también, no sé si estuvo en el reparto, pero estaba Gene Hackman, que era el villano, uh-huh, de la película, que yo sé, él era un médico y se revelaba o descubría que el jefe médico utilizaba a personas, a homeless,
a vagabundos,
sí, los utilizaba.
Experimentos.
Sí, sí. Y acababa muriendo, ¿no? Entonces, era una película que estaba bien, pero creo que no funcionó en taquilla y claro, Hugh Grant, pues ha tenido que mover en comedias románticas, no siempre en personajes muy generosos, porque en Bridget Jones, que por cierto vuelve en dos meses.
Sí.
Vuelve otra vez con ese personaje algo maligno, ¿no? O, bueno, algo egoísta, pero
bueno,
evidentemente.
El cucaracho, que diría.
Sí,
hoy en
sí.
Día, ¿no?
Vamos, que no es tan perfecto como Colin Firth, pero sí que es uno de los
interesantes.
Es el malote. Exacto.
Bridget Jones, ¿no?
Exacto. Y lo hemos visto quizá en alguna otra peli, como aquella de Meryl Streep, que es su mecenas, ¿no? Su representante, uh-huh, aquella que Meryl Streep interpretaba aquel papel, aquel personaje real, aquella mujer que todo el mundo, como tenía dinero, le decía que cantaba muy bien, pero cantaba fatal.
Ah, sí.
¿Te acuerdas? Y bueno, y poco más, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, a lo mejor a partir de ahora Hugh Grant encuentra otro tipo de personajes, ¿no?
Bueno,
que son los que a él le gustaría hacer.
Yo espero que sí, yo espero que también a él le pueda resultar más enriquecedor, porque vamos, lo de comedias románticas ya tiene cum laude, no creo que tenga que demostrar nada ya en ese género. Bueno, evidentemente que le paguen un buen cheque, ¿no? Como supongo que ha pasado con Bridget Jones, pero yo creo que para un actor que al final, con todo lo que ha vivido, pues yo creo que es, le puede resultar algo refrescante, ¿no? Hacer un personaje como el de Heretic, o el hereje, no sé si se ha traducido aquí, bueno, o se ha mantenido el nombre de Heretic.
Se ha mantenido Heretic, pero se ha puesto un paréntesis, ¿no? Con vale, ese subtítulo. Típico, vale.
Pues hombre, yo creo que, yo espero y deseo que le haya gustado, le haya pegado el gusanillo para hacer otro tipo de personajes más diferentes, que yo creo que ya no creo que tenga problemas económicos ni en esta ni en Tres Vidas Más.
No,
entonces
sé.
Yo creo que ya por hacer algo más raro, ¿no? Igual ahí pues abre ese camino y otros directores pues le tienen en cuenta para ese otro tipo de papeles. No digo que tenga que ser ahora de villano, de personaje oscuro y tremendo, pero yo creo que bueno, que puede tener otro camino interesante, porque realmente lo hace espectacular. O sea, te hiela la sangre cómo consigue lo que transmite. Es verdad que está muy bien escrito el personaje y los diálogos son brillantes, pero la verdad es que le da una, su impronta personal es brutal. Y bueno, y además es una película que no ha costado mucho y ha tenido mucho éxito en comparación, ¿no?, al coste de la película, con lo cual yo creo que bueno, que es una película que se puede llamar que ha sido un éxito y está siendo un éxito a nivel internacional. Ya veremos las cifras del final, pero bueno, pues siendo una película pequeña, yo creo que está claro que ha gustado, ¿no?, en general.
Sí, además la crítica especializada pues también ha hablado bien de ella. Y bueno, es eso, una película económica rodada en prácticamente, bueno, en un mismo escenario, con algunos cambios de habitación, y que es muy económica, y que incluso se podría hacer una obra de teatro, ¿no? Pero sí que es verdad que veremos, tenemos a la expectativa a final de enero cómo le está yendo, porque bueno, ahora empiezan a venir las películas de los Oscars, por cierto, hablando de los Oscars, ¿eh? Información de servicio, ¿no? Última hora, parece ser que, bueno, lo que es seguro es que se va a aplazar 4 días la...
Sí,
la lectura de las nominaciones a causa del destrozo que está ocasionando el incendio, declarado el peor incendio que se ha producido en la ciudad de Los Ángeles. Sí, y la verdad es que incluso, bueno, ha habido actores que han perdido todo. O sea, Billy Crystal ha manifestado que ha perdido su casa de 6 millones de dólares. Adam Brody también junto a su pareja. James Woods, que hoy salía también, lo hemos visto en televisión medio llorando hablando de lo que ha perdido. O Jamie Lee Curtis también, ¿no? Entre otras celebridades de nuestra Jamie Lee Curtis, de nuestro género de terror, a la que tanto queremos, ¿no? A ella y a su madre, Jenny Lee.
Ha sido una verdadera tragedia. Yo espero que, bueno, que no afecte tan a la celebración de los premios en sí, pero bueno, no, bueno, ya veremos a ver qué pasa, porque claro, es terrible lo que está pasando ahí, habrá mucha afectación. Y bueno, pues a ver qué nos cuentan. Pues tendremos que esperar un poquito más, porque iban a comentar ya las nominaciones, estamos todos expectantes, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, habrá que esperar un poquito más y nada, pues ya a ver qué al final qué día es, la semana que viene, creo.
Sí, la semana que viene se tenía que leer, me parece que el 14, y creo que son 4 días que se han dejado.
Vale.
Sí, se han dejado para que se aplace. Más o menos, hablo un poco de memoria, pero como ha sido hoy día 9, pues
ha sido tal cual.
Exacto. Antes hemos hablado de 1997, Rescate en Nueva York, debido a que hoy se cumplía el centenario de Lee Van Cleef. No sé si recuerdas la película de John Carpenter.
Hombre, por supuesto, que es un verdadero clásico. Incluso me acuerdo de la segunda parte, que pasaba precisamente sucedía no en Nueva York, sino en Los Ángeles.
Sí,
¿no?
Con mucha agua, que seguro que necesitarían ahora.
Sí, pues ahora sí, ahora desde luego sí. De hecho, hay un momento de surfear, que podemos ver a Carrasel surfeando una ola gigante. Y que, bueno, que era, despertaba pues un poco el cachondeo porque era muy ridículo en esa película, no estaba tan inspirado, y eso, ese momento era casi cómico, ¿no?
Sí.
Por no decir muy cómico, no sé si voluntaria o involuntariamente, porque tampoco me acuerdo tanto, pero sí que me quedé con esa imagen de ese surfear en Los Ángeles con una ola gigantesca, ¿no?
¿Te acuerdas dónde la viste la primera, la de 1997?
Pues la primera la vi en ese momento en VHS, no la vi en el cine,
pero
la segunda sí que la vi en el Palacio del Cinema de Barcelona. Ahí
desaparecido. Yo la vi en Novedades, la primera, Y la segunda me parece que la vi en el cine Maregall de Gabá, pero sí, uh-huh. No vimos muchas películas en VHS. Bueno, Ricardo, te había pedido, pues, cada estos momentos, estas semanas son semanas de en las que recordamos lo mejor y lo peor, ¿no?, del año pasado. Y bueno, te había pedido una pequeñita lista de películas de género, ¿no? Siempre hay menos, sí. ¿No? Y pero bueno, como hay tantos festivales de género de fantástico, terror, ciencia ficción, ¿no? Y tu número uno, sin duda alguna, es La Sustancia, esta película de la que todo mundo habla. Mira, escuchamos el trailer.
Sí. Bueno, qué decir, ¿no?
Yo sí, creo espera, que... perdón, escuchamos el trailer.
El público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 50, pues... se acaba.
¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta.
La Sustancia, una película que ha sido una de las sensaciones de la temporada, dirigida por y escrita y coproducida por Coral Farget, que es una directora francesa, es una cineasta francesa, y que decía siempre que cuando vino a Sitges a presentarla, que ya decían que se le iba la olla haciendo cortos y tal cuando estudiaba cine. Y evidentemente en el reparto está, yo diríamos, quizá uno de los ingredientes más destacados. Demi Moore vuelve ahí a protagonizar una película junto a Margaret Qualley, su alter ego en este personaje, y Dennis Quaid, que también está fantástico. Bueno, los tres están fantásticos. Como saben todos ustedes, Demi Moore se llevó, yo creo que previsible, ¿no, Ricardo?, el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia musical. Bueno, no, de, bueno, sí, de comedia musical era, ¿no?
De comedia musical, sí.
Que ni es un musical, sí, sí. Y es una comedia.
No, pero bueno, esas categorías de los Globos de Oro, que de verdad que estará, bueno, pues para que haya más posibilidades, ¿no?, sí, de tener más premios, de que sea más glamuroso, ¿no? Pero realmente sí, que de comedia musical pues tiene poco, aunque sí, me gustaría haberlas visto cantar a las dos, ¿no?
Sí, ¿no?
Que haga la versión musical como el Joker 2, ¿no? Pues que haga el Sustancia 2 y salgan todas cantando, ¿no?
Claro.
Entonces sería surrealista y sería, bueno, en este caso yo creo que funcionaría aún mejor.
Sí, sí. Es una película que explica la historia de una celebridad, en este caso de Demi Moore, que bueno, es una especie de, bueno, si digo Evan Asare dirán, madre mía, qué boomer, ¿no? Parece de Jane Fonda haciendo aeróbic, pero también qué boomer, ¿no? Años de esto.
Todo es boomer.
O John Travolta en aquella película con Jamie Lee Curtis. Y, madre mía, ¿dónde estás? Es que el aeróbic ya no existe. Esa cinta en la cabeza. Esos leotardos, ¿no? Los panties. Esos. Ahora ya es otra cosa, ¿no? Ahora te viene el sudor a la frente y no te pones una cinta. Ya no haces aeróbic, haces reggaetón, ¿no? O trap.
Sí, ahora,
o
sea. Ahora es twerk.
Ah, es twerk. Sí.
Hacer twerk.
Pues entonces esta celebridad, bueno, pues en un, diríamos, en un, como víctima de lo que, del edadismo, algo que de lo que realmente se sufre mucho en nuestra sociedad, por ejemplo en España, en los países donde en aspecto laboral más se sí, intensifica el edadismo, quizá países como Francia, no tanto, pero sí en España, y bueno, pues el jefe de la productora, pues prácticamente